controlador que hago en la observación. Y ya sea que tienen, te van, bueno, va a haber consecuencias penales, civiles, laborales, administrativas y hasta políticas, puede haber.
¿Cuál es la principal función de su trabajo en
el tribunal?
Sí, en el tribunal.
Acordar las promociones que ingresan y llevar a cabo audiencias de juicios sucesorios y testamentarios, identidad de persona, guarda custodia, pensión alimenticia.
Gracias.
¿Ha participado en algún proceso de entrega-recepción?
No, nunca.
Adelante.
¿Usted qué medidas propondría para fomentar la transparencia dentro de un municipio, en este caso de Apan?
Lo que comenté hace un momento, de que sea, valga la redundancia, transparente, que estén públicas los gastos y que en verdad se lleven a cabo el recurso que va a ganar el gobierno hacia el gobierno municipal, que de verdad se lleve a cabo, que esté, que no haya tranzas, que no haya sobornos, que no haya corrupción, en pocas palabras, para que todo ese recurso que está destinado en total sea el total que se llevó a cabo.
Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias.
Gracias, compañero.
Muy amable. Buenas noches.
El siguiente participante sería Sarmiento Villamar María Guadalupe, por lo que solicito levantar la mano quien esté a favor de su participación, por favor. Gracias. Adelante. Sarmiento Villamar María Guadalupe.
Buenas noches. Entonces, aquí básicamente mi ensayo se basa en capacitación del personal, ubicarlo, darle esa facultad, esas capacidades para que pueda conocer su reglamento, qué consecuencias debe de tener y qué sanción debe de, a lo mejor puede estar sujeto, ¿no? Porque finalmente, o más bien muchas veces desconocen los lineamientos para el reglamento y también a qué soy acreedor si falto a, qué sanción voy a tener, si es una amonestación, si es una multa, si es una suspensión y demás. Yo creo que básicamente esto es en base al conocimiento, como bien lo dice en el ensayo, el conocimiento y sobre todo la información que cada uno de los empleados debe de tener respecto a su función, sus consecuencias, para que así al venir el ciudadano, pues se sienta con esa certeza, con esa credibilidad de la institución. Ajá. Si yo vengo a acudir a tal institución, yo sé que me van a dar el servicio y si no me lo dan, me van a orientar eficientemente y certeramente de lo que es lo que debo de hacer. También sería una cuestión de monitoreo, porque si bien es cierto, cada quien tiene sus funciones, pero también es ver si certeramente se están ocupando a lo mejor esos presupuestos para los fines a los que fueron creados, para ver si están de alguna manera eficientando el servicio al usuario, que es en este caso el ciudadano aparense. Que el ciudadano se sienta apoyado por esta institución, por este ayuntamiento, para que al venir y tramitar, así sea el trámite más sencillo, se vaya con ese sabor de boca que diga, sí, mi presidencia, mi ayuntamiento, mis funcionarios, los que voté, bueno, pues hacen son empáticos, están siendo humanistas con este usuario que a lo mejor no tiene conocimiento profesional, a lo mejor son personas de campo que no tienen ni siquiera a lo mejor la primera, y que bueno, que finalmente vengan a esta institución y se arropen y se sientan con la confianza pues de venir a tramitar y que se les dé la respuesta cuando es favorable. Sería todo.
Nada más si nos podrías mencionar algo de parte de tu currículum.
Estuve laborando para el Tribunal Superior de Justicia en el Juzgado Primero Civil. Estuve en varias áreas como auxiliar, de secretario, de actuario y hasta proyectista. Después estuve postulando hasta la fecha y también estuve dando clases. También estuve un periodo en la empresa de BBVA, bueno, ahorita es BBVA, en el sistema de transparencia y de control de procedimientos en BBVA.
Sí, ¿me podrías decir cuál es la sanción para aquellos servidores públicos que no presentan en tiempo su declaración patrimonial inicial?
Bueno, aquí sí va desde una multa hasta una suspensión.
¿De dónde eres originaria usted?
Soy originaria y vecina de esta ciudad.
Ya. ¿Sabe qué artículos de la Constitución Política de México dan pie a la transparencia y a la información pública?
Bueno, ahora sí que se regula básicamente en la Constitución, pero actualmente está en la Ley Orgánica Municipal, del 103 al 107 de esta ley.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sería todo. Muchas gracias por tu participación.
Buenas noches a todos.
Gracias.
Gracias.
El siguiente participante es Ortiz Lara Jaime, por lo que solicito levanten la mano para aprobar su participación. Ortiz Lara Jaime.
Buenas noches. Adelante.
Mi nombre es Jaime Urtilada, soy abogado. Una trayectoria de 30 años en el servicio público. Respecto a los temas que trataron, que se iban a tratar en esta mesa, va a ser muy breve, ¿no? Prácticamente la corrupción, como la rendición de cuentas y la transparencia, debemos saber que van unidos, no puede haber uno sin otro. ¿Sí? Debe haber transparencia en concursos, en las acciones que hace el gobierno. La rendición de cuentas debe ser efectiva. Los entes que pertenecen a la administración pública deben de rendir cuentas de manera, a lo mejor mensual, trimestral, como se acomode, de la administración. Porque no debemos de olvidar que, a fin de cuentas, los entes públicos somos personas, ¿no? Y esto muchas veces nos orilla a que cometamos ciertas faltas, caemos en la corrupción, y esto implica que en una contraloría que no ejerce la función como debe ser, puesto que debe ser la persona que cometa los actos de corrupción, debe ser castigada. De entrada sabemos que debe ser castigada. ¿Por qué? Porque está afectando el erario público. No tanto está afectando a la administración, a una persona, está afectando el erario público. ¿Sí? En ese caso, la corrupción es donde va ligada ya con estos dos temas, ¿no? De mi parte, yo propongo que la Contraloría debe tener dos personas mínimo, una sustanciadora y una investigadora. ¿Por qué? Porque son los que van a resolver en su momento. En caso de alguna acción de algún servidor público, ellos son los que van a hacer la investigación. ¿Sí? Y en su momento hacer la resolución que implica que son cuestiones penales, responsabilidades civiles. ¿Sí? Y desgraciadamente, eso se ha notado en la mayoría de los municipios, hasta el mismo estado, me atrevo a decirlo, porque no se ejerce la función como tal. El órgano interno de control viene siendo una figura dentro de la administración pública, pero que no ejerce su función como tal. ¿Sí? Debe ser un poco, entre comillas, autónomo, ¿sí? Porque una vez que se da la investigación, con los elementos necesarios para poder iterar la carpeta, se tiene que dar vista al superior jerárquico y ellos tienen que tomar pues prácticamente la idea, ¿no? La iniciativa de decir sí o no. Recordemos que todo lo que suceda dentro de la administración pública afecta a todos, no nada más a la persona que comete el ilícito, sino que a toda la administración, porque desgraciadamente en la ciudadanía tiene la percepción de que todos los entes que trabajan en la administración son iguales, y no son iguales, ¿verdad? Cada quien tenemos una manera distinta de trabajarlo. Yo propongo que esta Contraloría debe ser con rostro humano, yo lo comentaba. ¿Por qué? Porque debemos de entender también que cometemos errores como todos, pero esos errores deben subsanarse lo más pronto posible. Deben de rendir cuentas, ¿sí? Y en su momento que se detecte alguna falla, se deben hacer las correcciones inmediatamente. Recuerden que tenemos a la Auditoría Superior y en su momento a la Auditoría Superior de la Federación. Esos recursos van etiquetados. Entonces, si la auditoría como tal no hace su trabajo, prácticamente, ¿qué está implicando? Estamos cayendo todos en corrupción, ¿sí? Y eso es algo que a mí en lo personal, digo, me causa un poco de tristeza muchas veces, el que la misma administración no da a conocer a detalle las obras, en qué se gasta el recurso, ¿sí? La ciudadanía quiere respuesta. El cambio de gobierno que se dio desde el año pasado, traía el eslogan de eso, ¿no? Entonces, si lo trasladamos a los municipios, recuerden que los municipios somos los entes más vistos, somos los más juzgados. Entonces, si nosotros como autoridad municipal o autoridades municipales no rendimos las cuentas que debemos rendir a la ciudadanía, ellos mismos nos van a juzgar. ¿Sí? Entonces, yo lo que solicito es que si aquella persona que tenga la suerte de poder estar al frente de la Contraloría sea una persona que cuente con los apoyos y con los recursos. Aquí se trata de un grupo homogéneo, ¿no? Los regidores que están aquí presentes deben de tener conocimiento de todo lo que pasa dentro de la administración. No podemos hacer ojos ciegos a lo que está pasando. Entonces, yo lo que propongo es eso, una Contraloría con una autoridad investigadora y una resolutora. Eso.
En este municipio, el supuesto de que se encontrara, digamos, en una situación complicada de finanzas públicas, en el supuesto, pero tuviésemos recursos federales etiquetados para otras, por ejemplo, Fortamun, FIMES, pero se encuentra en el supuesto, en una situación de conflicto, de operatividad, ¿qué considera cuál es de acuerdo a su expertise, que es bastante, tiene 30 años en el ejercicio de su labor, el puenteo de recursos es una actividad lícita, ilícita? ¿Qué dice la ley al respecto?
Sí, le voy a recordar que los recursos bien etiquetados, como usted lo menciona, una vez que haya desviación tenemos que hacer reconocimiento por qué se desviaron esos recursos. Si un recurso que viene etiquetado para cierta obra es desviado para otro, tenemos que dar aviso. A fin de cuentas debemos de tener todas las constancias que avalen que ese recurso se ejerció, pero por qué se cambió. Tenemos que justificar esa situación, porque al momento que no se justifica, estamos cometiendo un ilícito. La desviación de recursos.
Pero a pesar de que esté justificado, o sea, yo puedo argumentar X o Y situación, usted es lícito, o sea, yo puedo argumentar X o Y cosa, pero ¿es lícito el puenteo de recursos? Sí, es lícito.
Sí.
Preguntarle. Si usted ha participado en entrega-recepción de algún municipio,
sí,
¿cuál?
Yo les hago la comentario. Yo trabajé en el Congreso del Estado más de 9 años. Se hacía la entrega-recepción, teníamos que vigilar los recursos que fueran etiquetados y fueran entregados en forma de obras. ¿Sí? Checábamos lo que era la cuenta pública. Y lo que es la entrega-recepción, usted lo sabe, desgraciadamente. Yo estuve, no desgraciadamente, afortunadamente, yo trabajé en el municipio de Tula hace poco. Estuve de autoridad investigadora y nos pudimos percatar que en la entrega-recepción hubo muchas fallas. Desgraciadamente, las personas que se fueron no me entregaron como tal una entrega-recepción de todos los recursos, de todo lo que tenían en su poder. ¿Eso qué implicó? Que el municipio se hubiera endeudado, pero enormemente. ¿Por qué? Porque hubo fallas pensando en obras públicas que se detectaron en su momento, la auditoría la detectó y nunca se hicieron los cambios, nunca se hicieron las recomendaciones necesarias para que la persona encargada en ese momento hiciera todos los ajustes necesarios para poder decir, ¿sabes qué? Se desvió esto porque hice esto. Simplemente digo, porque a mí se me ocurrió hacerlo, pues yo lo hago de esta manera. O sea, desgraciadamente, tenemos que enseñarle a la administración pública que existe un código de ética y un código de conducta. Cuando no lo conocen, desgraciadamente, implica que esto nos vaya haciendo una bola de nieve y esto vaya creciendo.
Sí, buenas noches. Preguntarle si una misma conducta administrativa puede resultar en conducta grave o no grave, ¿y por qué?
Puede resultar una conducta, bueno, puede ser considerada no grave porque el funcionario acreditó recientemente que hubo una equivocación. Como les repito, somos seres humanos y nos equivocamos, ¿no? Desgraciadamente, no entregaron las facturas a tiempo, se hizo un sobrecosto, pero ese sobrecosto a lo mejor está justificado. ¿Por qué? Por la elevación de los precios. Y en ese momento, cuando la autoridad investigadora se encarga de hacer eso, se percata que sí, efectivamente, ¿no? Si costaba 100 pesos, ahora valen 120. Entonces, si era una conducta grave, a lo mejor por eso se disminuye la penalidad.
Se termina el tiempo.
¿Sabe cuáles son los componentes del control interno?
¿Perdón?
Los componentes del control interno.
Ahorita no lo sé.
Gracias.
Gracias, mi amado.
¿Solo?
Gracias. Sí, muchas gracias. Buenas noches. El siguiente es Salazar Hernández. Ay, ¿dónde está? Salazar Hernández Amauri. Someto a votación su participación. Los que estén por la afirmativa, levantar la mano, por favor. Sí, adelante.
Buenas noches.
Buenas noches. Salazar Hernández.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Antes de presentarme, quisiera hacerles llegar un mensaje, no sé si sea posible, para que pudieran seguir. Y en lo que lo entrego, quisiera compartir una frase que encontré muy interesante en control interno, que dice que la potencia sin control no sirve de nada. Y no sé si hayan escuchado esa frase alguna vez, hace algunos años. Perdón.
Gracias, muy gentil.
No sé si alguien la haya escuchado. Es una frase que ocupaba la marca de neumáticos Pirelli para afirmar que sin control la potencia no significa nada. Y sí tiene razón.
Gracias.
Esto me lo trata. Es decir, también más que ser no. Me presento, soy Amauri Salazar Hernández. A manera de autosemblanza les diré que soy licenciado en Derecho, licenciado en Sistemas Computacionales, maestro en Administración Pública, Convención Honorífica. Y bueno, eso es la parte de la profesión. La parte que interesa en este aspecto es la experiencia. Yo radico en Capulalpa, Tlaxcala, pero tengo la mitad de mi familia en Emiliano Zapata. Esto explicaría por qué mi inicio de 13 años en la administración pública se refiere a el primer empleo que he utilizado el registro del Estado Familiar, Emiliano Zapata, 2009-2012. Se empezó a litigar y entramos a calcular PAN a control interno desde el 2014. Y hemos ocupado todos los cargos que esa área da, que es el auxiliar administrativo, coordinador de Contraloría, contralor municipal, y hasta hace 3 años, bueno, hasta hace poquito tiempo, como titular de sustanciación y resolución de esa Contraloría. ¿Qué les puedo decir de eso? Bueno, que en esos 10 años de control interno hemos hecho grandes logros en ese municipio. Uno de ellos es generar lo que es el reglamento de Contraloría. Nos dimos a la tarea también de analizar, no sé si ustedes chequen, la parte donde les indico que APAN tiene una serie de normativas, pero creo que son 6 nada más las que encontré publicadas en el periódico oficial. Me llamó la atención porque es un municipio similar a Calculalpa, en donde obviamente los recursos, las acciones, sus organigramas, sus áreas administrativas que son complejas. Entonces, solamente encontré 6, igual reserva de que haya otros, pero en el periódico oficial, en su misma plataforma de transparencia, solamente se muestran esos. Algo que podemos ofrecer, además de lo que significaría ocupar un cargo, que implica Contraloría, declaraciones patrimoniales, entrega de recepciones, procedimientos de responsabilidad administrativa, en fin, creo que eso es lo más importante en una Contraloría. Sin embargo, cuando pudimos contribuir con el municipio, pudimos aspirar a generar reglamentos. Porque un servidor público, sin un respaldo legal, obviamente le van a tirar su proceder. ¿Qué quiero decir con esto? Y entramos en la materia de transparencia, rendición de cuentas, en materia de la corrupción. ¿Qué les puedo contar? ¿Puedo tomar así todo?
Por favor.
¿Qué les puedo comentar de eso? Bueno, la transparencia es una herramienta que tiene el servidor público para poder rendir cuentas. Y también es una herramienta para el ciudadano para saber qué está haciendo el servidor público. Es decir, yo como ciudadano me conecto a la página, que es lo que yo hice, chequé y analicé un poco, diagnostiqué el municipio y determiné que tiene pocas normativas, en este caso son 6, y que de alguna manera no existe un reglamento de Contraloría que avale todo lo que hace. En el 2022 su servidor realizó ese reglamento de Contraloría para calcularlo, ubicando los componentes COSO, ubicando cuestiones que ya les he mencionado antes, pero sobre todo para meter una parte que casi nadie mete, que es la de auditorías gubernamentales internas. Esa parte es importante porque si nosotros no nos podemos autoanalizar, no podemos saber si vamos bien o vamos mal. La idea es que lo que se mide se puede mejorar. Y esos parámetros son importantes cuando uno hace su reglamento, te autofacultas, haces las auditorías gubernamentales internas a tus compañeros y de ahí informas a presidencia, ¿no? A la cabeza, le dices, está mal, te sugiero que hagas esto, te sugiero que hagas esto otro. La Ley General de Responsabilidad Administrativa, en su apartado 115, dice también cómo se debe de estructurar la Contraloría. Eso me lleva a pensar que dentro del reglamento que se pudiera dar aquí en ARPA, tendría que estructurarse esa Contraloría, sobre todo porque habla de una autoridad investigadora, una sustanciadora resolutora, o pueden separar en 3, dependiendo de la capacidad presupuestaria, y sobre todo una más, si fuera posible, para que se dedicase a todo lo administrativo que ya les he comentado. Declaraciones patrimoniales sin intereses, entrega recepciones y las auditorías gubernamentales. Yo creo que con esas 3 personas que ayuden a la titular o titular, yo creo que estaríamos ya del otro lado. El artículo 113 de la Ley Local de Responsabilidades también dice cómo se debe estructurar y el 105 bis también nos dice cómo se debe estructurar una Contraloría, pero va más allá. Dice que debería de contar con todos los recursos humanos, materiales y financieros para que cumpla su objetivo. Literalmente, así dice ese artículo. Pero pocos municipios creo que le dan la importancia y la dignificación a esa área. Simplemente lo dejan como un apéndice de la tesorería. Y ese es un gran error, porque cuando vienen los procedimientos de responsabilidad administrativa que ordena la auditoría superior del Estado de Hidalgo, por ejemplo, pues le va a pedir al municipio que lo haga, el municipio que le va a pedir que lo haga a la Contraloría, y a la Contraloría a su autoridad de investigación, y va a determinar si es una falta grave o no grave. Artículo 49 y 50, no graves. De ahí hasta el 60 y tanto son más graves. Dependiendo de la conducta, es la falta que se va a seguir. ¿Cuál es la mística de todo esto? Poder sancionar de manera correcta. No solamente es el titular de la Contraloría el que debe de ser escudriñado, también los otros integrantes deben de también cumplir con el perfil, porque de qué sirve tener un titular que conozca la materia si los que están ayudando ve como que les faltaría también ese curso. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando se inicia una administración hay una curva de aprendizaje de los servidores públicos que están entrando, unos ya tienen experiencia, otros no tienen ninguna experiencia, pero de eso se trata. Solamente que la curva de aprendizaje debe ser lo más corta posible para que los resultados puedan maximizarse. ¿A qué se refiere con esto? Que si saben los funcionarios que tienen que rendir cuentas, que era el tema precisamente de ensayo, pues van a hacer bien su trabajo. Pero si la rendición de cuentas no es clara, no es contundente, no sigue la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuando se habla de programas, cuando se habla de fondos, pues obviamente alguien la va a regar. Y cuando eso sucede, entra a Contraloría inmediato. Y va a determinar si es grave o no grave, de acuerdo a una serie de leyes, no solamente es la Ley General.